luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos como lo hacen cada semana en esto que es La Tiza, en otra jornada húmeda como las precedentes y dicen las que vendrán. ¡Qué manera de llover, mi Dios! ¿Cómo está, Fabián?
Muy bien, muy bien, muy bien. Con esta...
Se nos sulfatan las pilas con él.
Pero bueno, ¿qué va a ser?
Es así.
Vino la humedad y hay que aguantarla. Bueno, lindo día para escuchar la radio.
Es muy lindo día para escuchar la radio.
Después luego dormir una linda siesta.
¿Te acordás cuando hablaban del otoño cordobés?
Exactamente. Bueno, esto es el otoño
cordobés. No, no es este el otoño cordobés.
No,
un otoño trucho.
Bueno, un otoño un poco trucho. Pero bueno, está lindo para dormir así. No se puede hacer nada, no se puede lavar ropa, no se puede cortar el pasto, no puede, así que bueno...
Nada. Otra cosa que dormir
la
escuchar la radio y dormir la siesta.
Así es.
Bueno, tenemos un programa cargadito con muchas cuestiones, estamos en medio de un conflicto nacional, local, vamos a actualizar toda la información que ha habido, vamos a hablar seguramente de lo que fue la marcha de las antorchas el jueves.
Sí, bueno, tenemos innumerables cosas para contar, vamos a hacer una especie de... balance o raconto de estas cuestiones que han pasado durante la semana, que cuando veníamos recién con Candela en el auto decíamos cómo se pasa rápido la semana,
claro.
Porque realmente cuando están todas estas cosas se pasa muy rápido el tiempo, pero bueno, vamos a hacer una especie de relato de cómo está la situación, qué es lo que ha pasado en estas últimas horas.
¿Ha habido convocatoria oficial el lunes?
Hasta ahora no, pero dicen por los medios que sí, en la cual, bueno, ahí vamos a estar charlando sobre eso, vamos a estar charlando qué vamos a hacer con el tema de los paros que aparentemente el ministro ha dicho que ya...
Los descuentos.
Los descuentos, perdón, que ya están,
que se han efectivizado.
Decidido, no solo efectivizado, sino decidido, que esto, bueno, tiene su connotación y traba la negociación. Así que, bueno, vamos a estar hablando de eso.
¿Y el jueves que hay paro nacional?
El jueves que hay paro nacional, nosotros hemos adherido, como ya lo habíamos dicho, nosotros pertenecemos a la CGT Regional Córdoba, así que, por lo tanto, vamos a estar participando del paro de 24 horas, sin asistencia al lugar de trabajo, y en algunos lugares está... motorizando algunas movilizaciones como en Río Tercero, por ejemplo, Villa María, bueno, ahí vamos a estar seguramente.
Bien, bueno, vamos, porque más allá del conflicto, el año ha empezado y con el año la capacitación de UPC, ¿no?
La capacitación anual que los compañeros están esperando ansiosamente con estas cuestiones, porque bueno, son muy esperadas, porque tienen su fruto y porque son importantes y porque son valoradas por los compañeros docentes. Esto es importante decirlo, porque la capacitación de la UPC siempre es una de las mejores. Así que vamos a tener a la compañera responsable del área, a la compañera Cuqui Caballero, la Secretaría de Cultura, para que nos cuente cómo va a ser la capacitación de este año.
Bien. Y el martes 4 de abril ya se cumplen 10 años. 10 sí. Años se cumplen de la muerte de Carlos Fuente, del crimen, del asesinato de Carlos Fuente Alba, allí en la provincia de Neuquén, en medio de una marcha, de una manifestación. Ya hemos hablado infinidad de veces del caso, de los condenados, acusados del condenado, acusado de apretar el gatillo, de las dudas que hay respecto de quién lo mandó.
Totalmente.
Y las idas y vueltas judiciales en este terreno.
La ida y vuelta judicial es la causa que está, bueno, como todos sabemos, ya parada, digamos. Vamos a hablar con Marcelo Guagliardo, que es el secretario general de ATEM, para que nos cuente cuáles son, bueno, las cuestiones actuales que ya sabemos. Pero bueno, a 10 años yo creo que vale la pena relatar un poquito quién era Carlos para todos nosotros. Y que, bueno, 10 años uh-huh. han pasado de impunidad, ¿no? Que eso es lo más grave.
Bueno, tenemos cronograma de pagos para activos y jubilados, hablaremos sobre las presiones, ayer también se lo consultó al ministro sobre esta cuestión, a directores y supervisores, la manifestación de las dos CTA del jueves pasado, bueno, todo lo que tenemos habitualmente. Saben ustedes que pueden comunicarse vía mensaje de texto o WhatsApp al 153-90-40-95, 153-90-40-95, pueden grabar mensajes al 410-50-33.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, concluyo esta semana con mucha actividad. El gobernador que estuvo de vacaciones tuvo que interrumpirlas, según él mismo admitió, no por el conflicto docente, sino por las inundaciones en el Valle de Parabachasca. Los docentes que marcharon nuevamente en una marcha de antorchas el jueves y termina con un anuncio, por eso le preguntábamos a Fabián recién, hecho ayer a la mañana por el ministro Graubach respecto de una nueva convocatoria para el lunes.
Así dijeron por los medios, no ha habido una convocatoria oficial, buenos días ante todo.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, esta es la incertidumbre. El deseo y la voluntad de la UEPC de diálogo no se rompió nunca. Nosotros pusimos en duda la posibilidad ante la extorsión de los descuentos.
Está bien.
Pero la necesidad de negociar es innegable.
Está Juan Monserrate en línea. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va, Daniel? Buen día.
Bueno, te escuchaba ayer por la tele, te veía por la tele llegando de Buenos Aires decir que todavía no sabía si es que había habido una convocatoria formal. No hay convocatoria formal para la reunión del lunes.
Sí, lo que ha aparecido en la Voz del Interior de hoy es una convocatoria formal, así que seguramente el lunes a las 17 horas vamos a verificar si efectivamente esta convocatoria es pertinente y, en segundo lugar, si hay voluntad de negociar. Nosotros lo que estamos advirtiendo es que esta convocatoria surge después de todas las movilizaciones que venimos llevando adelante y de la contundencia de nuestros reclamos, los argumentos que estamos esgrimiendo y fundamentalmente que el paro va tomando nuevas formas de expresión, pero que no está decayendo de ninguna manera. Entonces me parece que hemos golpeado fuerte con este tema de la actitud del gobierno de no querer negociar, de aplicar los descuentos de día de paro, de alterar un clima necesario para que nos podamos escuchar. Nosotros tenemos razones no solamente verbales, sino formales, tenemos actas firmadas, tenemos decretos firmados, el gobierno obviamente quiere desconocer eso, te habrás percatado de que no hace mención de sus incumplimientos, y obviamente trata de poner que los días de paro que estamos haciendo son producto de nuestro encuadramiento nacional, que es cierto, estamos encuadrados nacionalmente, pero también es cierto que hay un acompañamiento de las decisiones nacionales con los incumplimientos provinciales. Así que bueno, vamos a verificar en primer lugar si hay clima negocial, porque por el otro lado han difundido por los medios locales la propuesta, después cuando se la pedimos por escrito dicen que no la van a dar, que en realidad la propuesta va a surgir de un diálogo, después el diálogo es minado por los descuentos, o sea, realmente están en una posición muy contradictoria. Y lo que vamos a hacer nosotros es precisamente aportar luz y claridad para que se encamine definitivamente este debate, porque lo que está en juego para nosotros sigue siendo el funcionamiento de las escuelas, el poder adquisitivo de nuestro salario, el reclamar por los derechos que ya tenemos logrados. Las actas del 2015 nos dan derecho a reclamar lo que tenemos que reclamar, y el acta del 2016 fija una diferencia entre lo que pretende el Ejecutivo de compensación por la pérdida del año pasado y lo que dicen las propias estadísticas oficiales del índice de precios al consumidor de Córdoba. Así que bueno, me parece que eso estamos bien encaminados. Lo que es cierto es que no tenemos ámbito negocial, porque en un conflicto de tal densidad y de tal magnitud ya tendríamos que estar sentados como en Buenos Aires en una décima mesa técnica, y vemos apenas si nos hemos sentado dos veces. Y en segundo lugar, el Ministerio de Trabajo, que muchas veces nosotros hemos acatado distintas recomendaciones de este organismo regulador de las relaciones de empleo, a pesar de que es parte del Poder Ejecutivo, bueno, se ha autoinvalidado el año pasado cuando le reclamamos que llamara a la contraparte por incumplimiento del acta del 2016 y bueno, y se autoexcluyó. O sea, acá hay un problema de clima negocial y de ámbito de negociación, no de voluntad de negociar, y me parece que el gobierno está permanentemente hostigando a nuestra parte, a la parte de gremial y a los docentes representados en nuestro sindicato para debilitarla, y esto no está verificándose ni en los niveles de acatamiento a las medidas de fuerza, ni tampoco en la modo y en la forma creativa en que estamos llevando adelante el conflicto en esta etapa.
Ayer el ministro, cuando le preguntaron los colegas respecto de si tenía una nueva propuesta, dijo que sí. Cuando le preguntaron cuál era la propuesta, dijo: se la voy a decir a los docentes. ¿Habrá una nueva propuesta? ¿Tienen idea de por dónde puede ir?
No, lamentablemente no. Y esperemos que sea realmente una propuesta superadora. Y nosotros tenemos muchas expectativas en esta decisión del gobierno, pero no lo vemos con mucha posibilidad. Es más, me parece que está mirando más lo que sucede en la provincia de Buenos Aires de las posibilidades reales que tiene en la provincia de Córdoba. El gobierno de Córdoba ha nacionalizado el conflicto. Si hay alguien que ha nacionalizado el conflicto este, es precisamente el gobierno provincial. Lo que yo denominaría es como si estuviera pegándose un tiro en el propio pie, porque sabe perfectamente bien que requiere la provincia de fondos nacionales y del fondo de incentivo docente para poder alcanzar metas de igualdad salarial en todo el país. O sea, por un lado, destraba la paritaria, la quiere devaluar, pero por el otro lado sabe que si la paritaria nacional finalmente se destruye como lo que pretende, van a remitirse muchos menos fondos a la provincia para poder sostener el salario docente y la estructura e infraestructura del sistema educativo de Córdoba.
Sí, de hecho ayer a la mañana hubo un, no sé si llamarlo un centrito por el monto, un guiñito del gobierno nacional con una resolución que otorga 1.600 pesos por año a los docentes de todo el país por material didáctico, prorrateable durante todo el año.
Eso es otro error, porque lo que estaba diciendo con eso es, por un lado, que no va a haber aumento de FONIL. Uh-huh. El material didáctico que plantea, lo plantea en 10 meses, lo plantea, para que escuchen los compañeros, 110 pesos desde el mes de marzo al mes de julio, y 100 pesos más, o sea, 210 pesos desde agosto hasta diciembre, o sea, no cubre los 12 meses del año. Uh-huh. Y no lo hacen en el modo FONIL, sino que lo hacen en el modo material didáctico, lo cual muestra claramente de que van a congelar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, previo a una idea que tiene el ministro Bullrich, que es transferir esos fondos a las provincias para que sea de libre disponibilidad. Uh-huh. Y que no vaya a los salarios de los trabajadores. En realidad, si realmente el gobierno nacional tuviera una política nacional y utilizara el Fondo Nacional de Incentivo Docente como un mecanismo de alguna manera que alentara un proceso de revisión y de mejora del sistema educativo, el Fondo de Incentivo Docente es óptimo para eso, porque de alguna manera condiciona a las provincias a que se sigan lineamientos votados y aprobados por el Consejo Federal de Ministros.
O sea, ese dinero de material didáctico, Juan, va, por lo que decís, a la vieja usanza del material didáctico, es decir, de la manera en que se pagaba en Córdoba antes del acta de 2015.
Exactamente. Y por el otro lado, debería haber por lo menos puesto el inflación Congreso, o sea, la inflación que votó el Congreso, el 17%, en el Fondo de Incentivo Docente, y para que no quedaran dudas, y siguiendo la línea de trabajo que está siguiendo el ministro Bullrich, debería haber incrementado por lo menos entre 2.5 a 3 puntos el mínimo docente relacionado con el mínimo vital y móvil. Claro. Concretamente, debería haber dicho: miren, a partir de ahora el mínimo docente es el 23 o el 22,5 o el 24% del mínimo vital y móvil. Claro. Así no hubiéramos quedado todos mucho más tranquilos. Pero bueno, no, está claro que hay un ataque sistemático a la paritaria nacional, y esto no está solamente dicho por el propio gobernador de Córdoba, que ha dicho que la paritaria docente es la madre de las batallas, sino que pareciera que le ha dado letra al presidente de la nación, que repite exactamente lo mismo que dice Chiaretti, que efectivamente se libra en Buenos Aires la madre de las batallas contra los trabajadores y las demandas legítimas que estamos teniendo en esa provincia.
¿Qué tanto ruido hacen los descuentos que también dijo Graoc ya están liquidados, ya están cargados, no los descuentos? ¿Qué tanto ruido hacen en la mesa?
Mucho, porque en verdad, en realidad, el gobierno de la provincia de Córdoba está haciendo lo mismo que Vidal, que es premiar a los que no hacen paro. en realidad lo hace por una forma indirecta, no aplicándole un aumento o un estímulo para que no hagan paro, sino no premiando a quienes no hacen paro, descontándole a los que hacemos paro. En realidad es un mismo mecanismo con una metodología diferente, pero en realidad el gobernador, a través de su ministro de Educación, está haciendo exactamente lo mismo. Uh-huh. O sea, prácticamente están vedando la posibilidad de peticionar y de reclamar, porque nosotros no estamos reclamando el aumento salarial, estamos reclamando que cumplan con lo que han firmado. Yo quiero recalcar esto porque este es nuestro eje de salida de conflicto. El eje de salida del conflicto nuestro es el reconocimiento por parte del gobierno provincial de las acreencias que tiene con los docentes y fundamentalmente que esto se resuelva en una convención colectiva y con un mecanismo negocial. Esta es nuestra línea. Y si eso no está puesto a consideración como una cuestión prioritaria, es muy difícil. Claro. Yo te lo explico rápidamente. El gobierno reconoce el 2015, pero lo quiere reconocer de otra manera. Uh-huh. O sea, quiere cambiar las fechas de vencimiento, quiere cambiar de noviembre a febrero, o sea, lo reconoce, pero
se come, de otro modo. Se come un par de meses, digamos.
Se come un par de meses. Uh-huh. En el acto del 2016 lo reconoce también parcialmente, porque nosotros vemos 7,3 puntos de diferencia entre el 25% y lo que dio la inflación del año pasado, y el gobierno ve 1,5. Claro. ¿Entendés?
Sí.
Y con respecto al acto del 2017, o sea, con lo que dicen de que va a haber una cláusula gatillo y demás, bueno, no. Entramos en una zona medio oscura, porque como no han cumplido con las anteriores actas, ¿por qué van a cumplir con esta?
Claro.
Pero vamos a suponer que van a cumplir. Van a suponer que van a cumplir. ¿Cómo vamos a cumplir? Evidentemente, por lo que nosotros estamos verificando por en el sistema de precios, que sigue aumentando mucho en enero, febrero, marzo y abril, lo ves muy alto, uh-huh. Indicador de precios, más aún con el anuncio que está haciendo Aranguren de aumento de las tarifas del gas. O sea, sí. Por un lado quieren hacer una política antiinflacionaria, pero esa política antiinflacionaria es contradictoria, porque es ponerle un cepo al salario, pero no un cepo a las tarifas y los servicios. Uh-huh. Entonces, bueno, es bastante contradictorio. Yo creo que...
es probable que esa cláusula gatillo deba dispararse en algún momento.
Exactamente. Seguramente se va a disparar. Capaz que llegamos al 25%, que es una meta que lo dicen todas las consultoras, no lo decimos nosotros. Hasta los propios ministros del Gabinete Nacional que tienen sus consultoras saben de que la inflación va a trepar cerca del 25%. Pero lo que está queriendo decir es que si mira, te doy el 25, pero no te lo doy en el acta, te lo doy en el transcurso de lo que dice el IPC, con lo cual nos llena de dudas porque el año pasado, casualmente, el indicador de precios de Córdoba dio muy por debajo del indicador de precios de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires.
Hay otro dato, ya que hablamos de números, que ayer, la verdad que generó, no sé si incertidumbre, pero bueno, como nos siembra dudas respecto de si es tan firme la posición respecto del número del 18 más el 1,5 del gobierno provincial, que fue el acuerdo logrado con los médicos. Está bien, el número de médicos no es el número de docentes, está claro, en cuanto al volumen de lo que le sale a la provincia, pero acordó un 24% con los médicos.
Acordó un 24% los médicos, en algunos escalafones bajo el Sindicato de Empleos Públicos acordó un 26%, la Unión Obrera Metalúrgica está reclamando un 30% y las cámaras patronales ya le han dicho que van a otorgarle un 25%. El sindicato de comercio, que no ha negociado nada, ya logró el 20%, la provincia de La Pampa también logró el 20%, la provincia de Tucumán el 23%, la provincia de Formosa el 28%. Realmente hay un capricho de parte de las autoridades que quieren imponernos a nosotros una irrealidad, y pareciera que todos aquellos que reclamamos precisamente porque están equivocados, nos castigan con los descuentos de día de paro. Ahora no nos van a castigar en nuestra voluntad de seguir peleando en los modos y en las formas en que convengamos todos los docentes oficiales y privados de la provincia, y una demostración de eso fue el último jueves, en la cual casi 3.500, 4.000 compañeros marchamos a contraturno en la marcha de Antorcha.
Está bien. Juan, te agradezco muchísimo la charla.
Bueno, un gusto, hasta luego, que les vaya muy bien.
Juan Monserrat, secretario general de UPC.
¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando?
Mauro Tesuri,
voy transformando
lucha docente.
Este mundo en el que vivís. ¿Cómo te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar? No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia dónde querés recortar. ¿Cómo te explico? Ni venes ni voluntarios, ni tampoco es solo el salario, el respeto a nuestra verdad. ¿Cómo te cuento que en la escuela no nos caemos? En la escuela nos levantamos, caminamos con dignidad. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar.
Lucha Docente se llama esta canción que estábamos escuchando en la tiza.
Luche, luche, luche docente, luche, 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 luche docente, luche, luche.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, Fabián, hacemos un repasito de cómo viene esta semana en materia de asambleas, medidas y demás.
Movidita también la semana que viene. Bueno, vamos el día 4, que es el aniversario de la muerte, el asesinato del compañero Carlos Fuentealba. Vamos a estar haciendo, como hacemos siempre, un homenaje en la plaza del barrio San Daniel, que lleva su nombre. Vamos a estar allí con la asamblea de los compañeros de Capital. Vamos a estar recordando a 10 años del asesinato de Carlos Fuentealba. El 4 y 5, o sea, martes y miércoles, asamblea de delegados escolares en todos los departamentos de la provincia, en cada uno de los 26 departamentos. El 6, el paro nacional de CGT, y el viernes la asamblea provincial, departamental provincial. Nueva asamblea provincial del el viernes 7. Esperemos que sea para poder
discutir una propuesta,
discutir una propuesta. Como nosotros hemos planteado al gobierno de la provincia, que la propuesta que tenga la haga por escrito para nosotros poder consultarla con los compañeros.
Bien. Bueno, ya se disparó el cronograma de pago. Ayer cobraron jubilados, ¿no? Y se vienen
ayer
los
cobraron
activos.
Los jubilados. También el martes 4 comienza el cronograma de activos. Lamentablemente, si va a ser como dijo el ministro, están cargados los descuentos los días de paro.
Allí esto se oficializarían los descuentos y podría habilitar a otras acciones.
Claro, nosotros estamos planteando, vale la oportunidad de decir, que los paros están mal descontados porque son a partir de un incumplimiento por parte de nuestra patronal, que gobierna la provincia. el doctor Sapio lo ha dicho por todos lados, donde nosotros vamos a estar planteando justamente esa injusticia ante la justicia.
Recordemos que se han judicializado los descuentos del año pasado, un recurso presentado que
también
está,
todavía, ¿no? Ahí estamos esperando la respuesta. Estos son los tiempos de la justicia, pero vamos a seguir reclamando esto porque es justamente el doctor Sapia, que en otras épocas nos dio la razón como ministro de trabajo cuando nosotros planteamos un incumplimiento por parte de la patronal, no cobrábamos el sueldo, no correspondían los descuentos de los días de paro. Esto es lo mismo, no corresponden los descuentos de los días de paro porque los paros están siendo a partir de un incumplimiento por parte del gobierno, que es el acta 2015-2016, que yo creo que ya todo el mundo sabe de qué se trata.
Bueno, en este marco ayer también le preguntaron a Graubach respecto del tema de las supuestas presiones, digo supuestas porque bueno, las presiones a docentes, básicamente supervisores, directores, ¿no?
Sí, bueno, reclaman la identificación y presentación de lista de los docentes que ejercen un derecho a huelga, ajá, pero extorsionándolo con bloquearles el sistema vía web
para todos,
no se puede hacer nada. En las escuelas privadas también lo han hecho, los propietarios de los colegios, ajá, han presionado a los propietarios diciéndole que si no pasan los listados le quitan el subsidio. Bueno, estas cosas que no hacen bien a ninguna negociación, no hacen bien al clima. Yo creo que no sirve de nada esto, sino más que enojar a la gente. Y el claro ejemplo está que nosotros el día jueves hicimos una marcha de las antorchas con muchísima gente y la gente está enojada por ese tipo de actitudes, más allá de la negociación, más allá de los incumplimientos, más allá de no todavía un acuerdo salarial.
Bien. El día 30, el jueves, una multitudinaria movilización de las dos CTA, la de los trabajadores y la autónoma en la ciudad de Buenos Aires. Fabián, una importante participación allí de sí, un número muy importante de gente.
Más de 100.000 compañeros en la plaza. Nosotros, vuelvo a decir, lo decía recién, ¿no? Me adelanté un poquito, pero nosotros los hicimos ese mismo día, pero la tardecita noche, por las calles de Córdoba, con la marcha de las antorchas. Bueno, quedó claro cuál es el posicionamiento de los gremios, del CTA, de un CTA y del otro. Dando ejemplo, realmente, nosotros pertenecemos a la CGT, pero la CTA está dando ejemplo de unidad y creo que nosotros debemos tomar también nota de esto y lograr una unidad real en esto, porque se han unido los compañeros y bueno, han hecho un acto magnífico. Ahí tenemos un audio.
Vamos a escuchar a Hugo Yasky, uno de los disertantes, a ver.
Hoy acá la clase trabajadora volvió a decir presente. Lo hizo durante todo el mes de marzo, cuando dijimos que marzo iba a pasar a la historia, que marzo iba a marcar el pico de la movilización y de la resistencia al plan de la derecha neoliberal, de los CEOs que están en la Casa Rosada. Cuando dijimos eso, no exagerábamos ni un milímetro. Marzo fue la expresión de que el pueblo argentino está de pie, defiende sus derechos, no se entrega, no agacha la cabeza y dice basta al ajuste, basta al atropello, basta de hambre.
Bueno, y ayer estuvo, se viene el paro del 6 de abril, ayer estuvo uno de los, pasando a la CGT, uno de los representantes del triunvirato, Juan Carlos Schmidt, en Córdoba, ¿no?
Juan Carlos Schmidt, ahí, bueno, el representante movilero oficial de la tiza radial, el compañero Oscar Frontón, estuvo allí.
Una convocatoria enorme, realmente, ahí en la sede de Luz y Fuerza de Córdoba, capital, en la calle de Anfunes, con representación de muchos sindicatos, realmente también una muestra de unidad interesante, con oradores principales como Gabriel Suárez y el mismo Juan Carlos Schmidt, que, bueno, sentó posición sobre el porqué y el porqué del cómo del paro del 6 el próximo jueves.
Lo vamos a escuchar.
Los voceros del gobierno nacional ven un retrato social y económico que nosotros no vemos. Hace mucho tiempo que vienen anunciando pronósticos que no se cumplen. La inflación está siendo controlada a costillas del pueblo trabajador, a costillas de que se derrumbe el consumo, que se multipliquen las suspensiones, que se conviertan en cesantías, que haya quincenas atrasadas y que todo el país esté con el temor de no poder llegar a fin de mes o de no tener trabajo al otro día. Y los funcionarios del gobierno nos quieren convencer que el éxito individual es la política para construir una sociedad más justa. ¿Y saben en realidad qué nos están diciendo? Nos están diciendo que nos jodamos por haber nacido en una barriada pobre. Nos están diciendo que nos jodamos porque nuestro padre no tuvo éxito. Nos están diciendo que nos jodamos porque no nacimos en cuna de oro. Estamos frente a un programa económico que no está colocando en el centro de la escena ni el trabajo, ni la producción, ni a los trabajadores. Está colocando el mercado, que el mercado únicamente va a buscar los resultados sin tener ninguna sensibilidad social. Los problemas que tenemos, algunos son nuevos, se han agravado justamente por la aplicación de las medidas económicas de las que estamos hablando. Pero también hay problemas que son de vieja data. Que tengamos más de 12 millones de compatriotas sumergidos en la miseria y en la pobreza, no se hace en un día. Es el fracaso que tenemos como sociedad. Es el fracaso que tiene la dirigencia política. Nosotros sabemos mejor que nadie cuáles son las experiencias fallidas en este país. Y los platos rotos los pagan los de siempre, los trabajadores. Nuestra lucha es permanente porque queremos conservar lo que tenemos. Nuestros convenios colectivos, nuestros salarios, nuestras colonias de vacaciones, nuestra participación, nuestro protagonismo. Acá en este país, todas las leyes sociales y los avances que ha tenido la humanidad lo hemos hecho nosotros, los trabajadores, empujando la rueda del progreso social. Y efectivamente, nunca nadie nos regaló nada. Nosotros hemos conquistado todo a base de sacrificio, de muertos, de presos y de compañeros que han dado lo mejor de sí. Vamos a llevar adelante este paro nacional, que es un toque de atención al gobierno de Cambiemos. No nos van a robar la esperanza, porque nosotros vamos a defender esa esperanza y los sueños de construir una sociedad más justa. Y no nos van a robar la esperanza ni el futuro, porque el futuro somos nosotros. Muchísimas gracias.
Ahí estaba Juan Carlos Schmidt, uno de los integrantes del triunvirato cegetista que estuvo ayer en el Sindicato de Luz y Fuerza.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, nos alejamos un poquito del conflicto. Como todos los años, UEPC ofrece una amplísima propuesta para los afiliados al gremio de capacitación. Son 75 los cursos presenciales o semipresenciales que se van a dictar en los 26 departamentos de la provincia. Está Aurorita Cuqui Caballero, Secretaria de Cultura y Educación. ¿Cómo estás, Cuqui? Buen día.
Muy bien, buenos días.
Bueno, a ver, 75 cursos, ¿cómo describirlos a todos o están distribuidos por áreas temáticas? ¿Cómo los han armado este año?
Sí, bueno, nosotros desde Unión de Educadores venimos llevando desde hace décadas una propuesta sostenida de la defensa de la escuela pública, y en este momento, por eso lo tenemos que situar en este contexto tanto provincial como nacional, donde estamos atravesados y estamos luchando no solamente por lo salarial, sino por sostener nuestros derechos como trabajadores, porque eso es lo que está en juego. Nosotros seguimos apostando a la formación política pedagógica de nuestros compañeros. Estas cuestiones siempre han sido nuestro eje y las hemos llevado en forma paralela. La lucha salarial, las reivindicaciones por las condiciones laborales, el seguir luchando y defendiendo nuestros derechos como trabajadores, pero también seguimos apostando fuertemente y estamos desarrollando una propuesta bastante fuerte para la capacitación y la formación de todos nuestros compañeros de los niveles y modalidades de la provincia. Sí, nosotros tenemos 75 cursos, esta propuesta la hemos diseñado y la llevamos adelante tanto desde la Secretaría de Cultura como desde el Instituto. Son 75 cursos presenciales y semipresenciales en todo el territorio de la provincia. Estos cursos fueron presentados el año pasado, cada delegación hizo su selección de cursos y son los que se van a ir desarrollando durante todo el año. Uh-huh. Pero 75 son los que van al interior. Después tenemos propuestas muy fuertes, uh-huh, que son las que ahora voy a presentar y que formó parte de este proyecto, propuesta de capacitación y formación 2017 que presentamos el día jueves. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la gestión está dentro del programa de gestión y donde vamos a seguir trabajando y desarrollando la propuesta que venimos realizando en convenio con Flaxo. Uh-huh. Este año vamos a tener dos propuestas, una para aquellos compañeros que nunca hayan hecho Flaxo o algún recorrido de gestión y otra de profundización. También tenemos el Ateneo, que es un espacio que estamos introduciendo este año, que es una demanda muy fuerte que tenían aquellos compañeros que ya han accedido a los cargos, que son titulares, que han rendido el concurso y que la demanda es que no nos dejen solos. Y esto tiene que ver con poder habilitar este espacio de reflexión colectiva, de poder pensar qué es lo que pasa cuando ya está el compañero en la gestión, no solamente cuando se está preparando para. Entonces, habilita que los compañeros puedan contar cómo es verdaderamente las dificultades que tienen para hacerse cargo de la tarea. Y el espacio está muy bien pensado, es el día sábado y lo vamos a comenzar en el mes de mayo.
Bien.
El convenio con Flaxo también es el primer... que es el curso que le llamamos Gestión Directiva, Nuevas Perspectivas para las Instituciones Educativas, también comienza en el mes de mayo.
Bien.
Y también vamos a trabajar muy fuertemente asesorando y acompañando a aquellos compañeros docentes que quieran acceder a cargos directivos. Lo venimos haciendo desde siempre a través del plan de apoyo a concurso, donde tenemos encuentros presenciales y después hemos habilitado aulas virtuales para que los compañeros tengan asesoría permanente y tutoría para todas aquellas dificultades o consultas que tengan que hacer. Nosotros los acompañamos para poder llevar adelante las instancias concursales. Nosotros creemos que toda la parte de fundamentación más teórica y de formación ya la tienen que venir realizando. Por eso es que nosotros tenemos todos estos cursos y todos estos trayectos de gestión y otros espacios de formación permanente que hacen para que el compañero que quiera acceder al cargo verdaderamente sea la culminación de un proceso de formación. No es una cuestión que lo pensamos un día, nos presentamos un concurso, porque esto requiere una solidez en los argumentos, en las posiciones políticas pedagógicas que yo tomo cuando tengo que intervenir o diseñar una estrategia para poder conducir una escuela o una institución.
Hay también propuestas de consulta más directa, más rápida, ¿no? Como es la consulta pedagógica,
exacto,
la jornada.
Este también es un programa que es de consulta pedagógica, que se hace también a nivel institucional, donde se solicita esa consulta a través de las delegaciones, hay una problemática en una institución, y nosotros llegamos a través del instituto con un equipo de capacitadores que puede trabajar con el colectivo de esa institución para poder ver entre todos el problema, cuál es el verdadero problema y poder facilitar algunas herramientas de abordaje de esta situación institucional que a veces está paralizando una institución. Uh-huh. También tenemos el programa de educación rural que lo venimos uh-huh llevando adelante hace muchos años y que, bueno, tenemos el curso que es experiencias pedagógicas en la modalidad rural, que lo vamos a seguir llevando en dos sedes, este año va a ser la Ulaye y Mina Clavero, con característica regional, o sea que es una sede, pero van tres o cuatro departamentos que son los que están cercanos.
Ah, bien.
Y vamos a terminar con el 26º Congreso de Docentes Rurales, como uh-huh siempre, en el mes de noviembre. Otra cosa que quería decir, que para nosotros lo que hemos modificado también es que el plan de apoyo a concurso no lo hacemos centralizado en Córdoba capital, sino que lo hacemos en tres sedes más del interior, que va a ser Río Cuarto, Villa María y Mina Clavero, teniendo en cuenta que son cabeceras y nuclear Río Cuarto toda la zona sur, Villa María toda la zona centro y toda la zona centro, y Mina Clavero toda la zona tras la sierra. Bien. Eso es muy importante porque le estamos dando igualdad de oportunidades a todos los compañeros para que puedan tener mejor acceso a esos puntos y no trasladarse a la ciudad de Córdoba.
Bien.
Bueno, seguimos con la sistematización de las experiencias pedagógicas, que es un trayecto que nosotros comenzamos, que lo hicimos a nivel provincial durante 2 años, y ahora lo vamos a llevar, que es trabajar las experiencias y poderlas socializar y poderlas registrar y sistematizar, que va a ir a Cruz del Eje y Río Cuarto. Y también tenemos el trayecto de técnicos, que ese también lo tenemos que... ese todavía no tenemos la sede.
Bien.
Continuamos con los talleres de buen trato, que se van a cada delegación. Ya se han llevado a cada una de las delegaciones, pero es una demanda muy fuerte que tienen los compañeros para llevarlo a todas las instituciones. Y nos parece importantísimo porque permite visibilizar algunos problemas de convivencia, problemas que están en las escuelas, y que a veces con la llegada de un capacitador, de un facilitador externo, a veces es mucho más fácil poder detectar el problema y pensar entre todos algunas herramientas para poder Bien. Abordarlo.
Cookie, es vastísimo. Yo recomiendo que ingresen a www.upc.org.ar.
Sí, quería decir, sí. Y lo último que nosotros llevamos como muy fuertemente, que es una propuesta, no solamente de capacitación y de formación, sino que es una propuesta cultural, donde nosotros llevamos espectáculos, que el año pasado 125 espectáculos a toda la provincia, uh-huh. a lugares, pero escuelas rurales donde no llegan, no tienen otra oportunidad nuestros niños, nuestros jóvenes de estar en contacto con expresiones de la cultura, de la calidad que nosotros hacemos llegar. Eso también es muy importante, y seguimos también con los talleres para los compañeros jubilados, que bueno, son muchísimos, más de 180 que tenemos en toda la provincia, y seguimos abriendo en todas las delegaciones.
Bien.
Así que sí, hay que entrar en la página tanto del Conectate como el Facebook de la Secretaría, donde están todas las propuestas, los requisitos para poder participar de estas propuestas, y siempre cuando se inscriben es a través de las delegaciones.
Uh-huh. Cookie, te agradecemos muchísimo como siempre, ¿eh?
No, gracias a ustedes y buenos días.
Que tengas buen día. Ahí está Cookie Caballero con la propuesta de capacitación. Callejeros, no volvieron.
Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación. Sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar. Sin culpa, como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial. Y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. hizo acordar de los huecos de la lista oficial. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar. Hoy no volvieron más. Hoy no volvieron más.
Volvieron lo que estaban haciendo los callejeros. Bueno, mañana es 2 de abril. Dos efemérides importantes. La primera es que se cumplen 35 años. 35 años del desembarco argentino en Malvinas y la posterior guerra.
De ese intento de recuperación tremenda que nos llevó a una guerra con más de 600 vidas argentinas que quedaron allí en las islas, y otras tantas, casi la misma cantidad, con suicidios posteriores, después de que volvieron los chicos y que fueron abandonados aquí en el continente. Más de 1000 heridos, una guerra que realmente no sirvió para nada, un manotazo de ahogado de la dictadura para salir de sus conflictos, y realmente una tragedia, para sumarlo al genocidio de la dictadura militar.
Y décadas de falta de reconocimiento a la labor de quienes dieron la vida, ¿no?
Totalmente, de olvido, de esconder.
Es como que la sociedad, durante décadas, aún recuperar la democracia, le daba como vergüencita esa guerra,
¿no? Sí, porque esta forma a veces de ser de los argentinos tan exitistas, ¿no? Nunca nos conformamos con no menos que el triunfo.
Sí, sí.
Y esto fue eso, una de las cosas, ¿no?
No.
Otra de las cosas fue el tema de que, bueno, eran pibes.
Claro, pero aparte no vimos esto pibes. que dice Oscar, que en realidad también fueron víctimas de la dictadura esos chicos.
Claro, fueron víctimas de la dictadura. Y todo esto que, y bueno, y ahora, traspolándolo hasta hace poco tiempo, ¿no? Lo que está haciendo nuestro país en el tema diplomático con Inglaterra, con el tema Malvinas, también es otro manto negro para los héroes de Malvinas.
Cosas que parecen superficiales o tontas, como no incluir las Malvinas en un mapa, por ejemplo.
Sí, claro. O decir que en un pasillo se encontraron para hablar del tema Malvinas también, como si fuera una cuestión solamente de charla. Uh-huh. Esto es una cuestión mucho más importante.
Solamente protocolar. Bueno, y hay otro hecho que se recuerda también, 20 años de la carpa docente, también arrancó un 2 de abril, pero del 97, ¿no?
2 de abril del 97, donde, bueno, allí se planteó una de las cosas que se planteaba, bueno, aparte de la resistencia a la Ley Federal de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo. Y en esta discusión en la que estamos, no todo tiene que ver con todo, y a tantos años, esto tiene que ver con la discusión nacional. Esto que el gobierno nacional pretende desconocer y decir que no existe. Allí nació el FONIP, o el incentivo docente,
claro.
Que es lo que paga la nación. Es mentira cuando la nación dice
que
no paga salario. Está pagando el FONIP, incluso lo decías vos recién, lo comentabas con Juan, que aumentó el incentivo docente. Entonces, esta ambigüedad de que sí, pero no, y fueron 1.003 días de ayuno de nosotros.
Con innumerables apoyos.
Yo también estuve, y donde la carpa llevó 1.003 días, se levantó el 30 de diciembre de
1999,
donde se estableció la ley de financiamiento, donde, bueno, se avanzó. Miren, si no será importante la discusión nacional. Es importantísima la discusión nacional.
Bueno, ahí está, dos efemérides. El desembarco de Malvinas y 20 años ya de la carpa docente.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, información para docentes de nivel medio que aspiran a la cobertura de cargo. Fabián.
Sí, hasta el 26 de abril se pueden abrir el legajo, agregar antecedentes, registrar títulos a aquellos compañeros que aspiren a la LOM 2018.
Bien.
Como todo el mundo sabe, deben acercarse a la Junta de Clasificación en calle Salta 74 de 9 a 17 horas. Uh-huh. Y los compañeros de la Secretaría de Nivel Medio Especial sí, superior. Y Superior, sí, están haciendo la gira anual.
Ah, bien.
La gira anual, donde salen
de raíz
por raíz, toda la provincia, y ya tienen fechas, ¿eh? Ya tienen fechas, tres, o sea, el día lunes, tercero arriba y Calamuchita, el 5, Roque Sáenz Peña y Juárez Celman, y el 7, Punilla y Río Segundo. Tienen más fechas que el Cuarteto Leo, los compañeros de...
Y está publicada ya desde el 16 de marzo la convocatoria de concursos para cargos directivos de nivel inicial y primario, ¿no?
Inicial y primario, ya están la fecha de concurso, la convocatoria, que cierra el próximo lunes 3 de abril.
Este lunes.
Y próximamente también anunciamos la gira artística de las compañeras de primaria que también salen en gira. Todavía no está establecido el cronograma, están armándolo, pero prontito lo vamos a decir. Y también está funcionando, importantísimo esto, la comisión de concursos, para que los compañeros vayan a consultar todas las dudas que tengan, compañeras y compañeros de primaria. Ahí en la comisión están Olga, Alicia y Norma, solicitas para responder. Ah, y Montserrat también.
Montserrat se da lo de
la compañera Montserrat también, para contestar cualquier duda.
Muy bien.
UEPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
El martes, el 4 de abril, se cumplen 10 años de aquel día, aquel 4 de abril del año 2007, cuando en medio de una manifestación en la ruta, la policía neuquina lo mató. Lo asesinó a Carlos Fuentealba. De un disparo con bala de plomo por la espalda cuando se conducía en un vehículo, ¿no?
En un vehículo particular, en un Fiat, en realidad fue un impacto de una granada.
Una granada. Lacrimógeno
disparada a corta distancia. Claro. Realmente un
fusilamiento.
Un fusilamiento.
Uh-huh. Vamos a compartir un texto, un pedacito de un documental sobre Carlos Fuentealba. Es un fragmento de un poema de Juan Gelman que se titula Carlos Fuentealba, presente. Veamos.
Entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer.
Primeras imágenes que nos llegan desde la ruta 22 en la provincia de Neuquén. Incidentes entre docentes y fuerzas de la policía provincial.
Hubo una cacería de la policía hacia los trabajadores, hay compañeros heridos.
Varios heridos por el efecto de las balas de goma de la policía, uno de ellos está grave.
Carlos Fuentealba, un docente de 41 años, profesor de física.
Su estado es grave.
Está crítico, está agonizando.
Recibió el impacto de un gas lacrimógeno en su rostro cuando estaba dentro de su auto.
Dicen los testigos que uno de los policías se acercó hasta la ventanilla, apuntó desde unos pocos centímetros y le disparó.
No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar.
Subsecretario, ¿cuál es la posición del gobierno de Neuquén respecto de los hechos que han tenido lugar?
No hace falta que lo aclare, pero lo hago con mucho gusto.
Por favor.
Realmente estas cosas se lamentan. Todos lamentamos de tener que haber llegado a esta instancia. En la ruta y en estos cortes había familias de turistas que estuvieron varias horas varados en los caminos. Todo esto a veces hay que ponerlo en una balanza y a partir de ahí se toman este tipo de decisiones que desgraciadamente no son gratas. Pero sí creo que la actitud del señor gobernador de apoyar la decisión que había tomado la jefatura de policía es obra de buen gobierno.
El gobierno te va a correr. Solo tenés el aguante.
Hay que dividir la actuación de las de la policía en dos aspectos. Tiene una directiva política por el gobernador bien clara. Y obviamente, al no haber un acuerdo, hubo un enfrentamiento. Y al haber un enfrentamiento, hubo de ambos sectores, hubo ataques. Lo que no califico de ninguna manera, y voy a ser muy concreto para que declara, es la actuación del policía que tiró a Malzamba. Lo que no califico.
No pueden cambiar lo que pasó.
Sí, la familia está al tanto de que el paciente tiene diagnóstico de muerte cerebral, que esto es irreversible y que no se puede hacer nada más por el paciente. Así que a las 23 horas se repiten los estudios y se procede a la desconexión del respirador.
Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las 5 y las 7 cada día vuelve a caer tapado de infinito.
Carlos dejó una mujer, docente también, dejó dos chicos. Hubo un juicio, hubo dos. El primero con un condenado, Darío Poblete, un cabo que fue acusado y condenado a perpetuo por haber disparado. Y hubo otro juicio donde había 15 imputados, donde se buscaban los responsables.
Responsables intelectuales.
Ideológicos. Exactamente, ¿no? Ideológicos, intelectuales. Ese juicio, o esa causa, prescribió en la provincia. Entre ellos estaban el subsecretario de Seguridad, el ex gobernador Sovich, miembros de la jerarquía policial. De todas maneras, está en instancia de apelación ese sobreseimiento que dictó el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén. Siempre está la instancia superior de la Corte Suprema, a la que todavía no ha llegado. Hay un, como decía Fabián, el martes hay un, a las 10 de la mañana, hay un homenaje allí en Barrio San Daniel.
El Barrio San Daniel, donde, bueno, los propios habitantes del barrio propusieron que la plaza llevara el nombre de Carlos Fuentealba.
Hay un mural hermoso.
Y hay un mural muy bonito, y vamos a estar allí donde yo creo que él hubiera querido que lo homenajeáramos, ¿no? En una plaza a cielo abierto, con toda la gente de una barriada popular de Córdoba.
Muy bien.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, invitaciones, Oscar, cortitas y nos vamos.
Invitaciones para irnos, cultura de miércoles, iniciamos con los coros en la calle, terminamos el miércoles pasado en un realmente lindo encuentro, emotivo, en el ciclo Cultura de Miércoles y Canto de Vida y Memoria. Continuamos ya en el Instituto de Capacitación San Jerónimo 558, el miércoles 12 de abril con las Pérez Correa, ¿sí? Y respondemos y agradecemos un saludito de Mary Murúa, que recién nos saludó por mensajito, que va a estar en junio con nosotros en Cultura de Miércoles.
Bueno, y el miércoles también hay una charla sobre economía política en el Zoom del ISIEC, ¿no?
Tal cual, organizado por UEPC, por Economía Política para la Argentina y la Fundación Córdoba de Todos, se realiza una charla, Encuentro de Economía Política para la Argentina en Córdoba, la economía en tiempos de Macri. Uh-huh. Concretamente, cómo entender la economía que lleva adelante el gobierno actual. Disertarán Andrés Aciaín, economista y director del Centro de Estudios Económicos Sociales Escalabrini Ortiz, docente de la UBA, investigador del Instituto de Estudios Históricos y algunos títulos más. También estará José María Rinaldi, también economista, director del Plan Fénix Córdoba, docente de las cátedras de Política Económica de la UNC. Y también va a disertar nuestro secretario general, Juan Montserrat. Miércoles, reiteramos, 18:30 en el Zoom, del ISIEC San Jerónimo 550.
Gente, gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuentealba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo
83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.